El lenguaje de las mascotas.
Una serie del podcast
Ciudad para las mascotas,
presentado por Mars Pet Care. Conoce cómo las actitudes de ellos son una manera efectiva para comunicarse con nosotros. Aprende a leer las señales que nos envían
y comunícate mejor con tus compañeros peludos.
Señores, bienvenidos al podcast Ciudad para las Mascotas, un podcast presentado por Mars Pet Care México. Y seguimos con la serie del mes de julio, en el que estamos conociendo y aprendiendo cómo comunicarnos mejor con nuestras mascotas, conociendo su lenguaje. Y en esta ocasión vamos a platicar con la veterinaria especialista en comportamiento de perros y gatos, Marina Snipkowski, argentina, es experta de Mars Pet Care. Y te doy la bienvenida, Marina, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias. Estoy muy bien. Gracias, Carlos.
¿Por dónde comenzamos para conocer en este episodio a nuestra mascota a través de sus movimientos corporales?
Bueno, primero me parece importante recordar, aunque pueda sonar muy obvio, que los perros y los gatos se comunican de manera muy distinta a cómo nos comunicamos los seres humanos entre nosotros, porque obviamente no utilizan el lenguaje verbal, sino que básicamente definen su comunicación a partir de posturas corporales, movimientos, facies, que sería la actitud del rostro, digamos, cómo ponen la cara y cómo modifican la posición de las orejas, de los labios, incluso hasta de los bigotes, como para comunicar algo a otro congénere o eventualmente también a una persona. Entonces, se basan en estas posturas, en estos cambios en los gestos faciales y también en algunas vocalizaciones que utilizan para comunicarse. Y nosotros, como tutores de perros y de gatos, me parece importante que sepamos reconocer estas formas de comunicarse para entender qué nos están queriendo decir cuando adoptan cierta postura corporal, cuando tienen cierto gesto facial o cuando tienen o utilizan determinada vocalización, porque obviamente se comunican muy distinto a cómo nos comunicamos nosotros.
Por ejemplo, ¿cuál sería como qué tipo de sentimientos o de emociones son las más comunes que nos pueden comunicar perros y gatos?
Bueno, me parece interesante esta pregunta que hiciste porque voy a aclarar algo que creo que es importante. En los animales no humanos no podemos reconocer si existen o no sentimientos. Digo, no podemos reconocer, no es que decimos que no existen. ¿Por qué? Porque los sentimientos en realidad son una emoción y la sensación subjetiva que al individuo le produce esa emoción. Entonces, un ser humano puede describir que cierta emoción le produce una imagen, una percepción, una sensación, y lo puede describir incluso verbalmente. Por eso es que nosotros hablamos en los seres humanos de sentimientos, que igual, la verdad, Carlos, podríamos pasar horas y horas tratando de ponernos de acuerdo en qué es un sentimiento, incluso entre humanos, ¿no? Si yo te digo qué es ser feliz, qué es estar enamorado, bueno. Con lo cual, en el caso de los animales no humanos, hablamos de sus emociones porque, por supuesto, los animales no humanos también son seres sintientes. Ellos tienen la capacidad de percibir y de sentir, perciben y tienen emociones que se generan en su cerebro, básicamente a través de cambios químicos, neurobioquímicos, igual que nos pasa a los humanos, y responden ante esas emociones, entre otras cosas, con algunas formas de comunicar esa sensación. Por ejemplo, la emoción de miedo, que es una emoción muy conservada en todas las especies animales, es bastante fácil de reconocer en perros y en gatos por su postura corporal. Un animal asustado va a estar retraído, su cuerpo va a estar como encorvado, encogido, en general con la cola entre las patas traseras, y formando como una curva la columna vertebral, parece como una C curva, así como agazapado, podríamos decir. Por un lado, por otro lado, en cuanto al gesto facial, tanto en los perros como en los gatos, cuando están muy asustados vamos a ver que bajan las orejas, que se dilatan sus pupilas, esto se llama técnicamente midriasis, y es algo bastante fácil de observar porque muchas veces hasta le brillan de otra manera los ojos por tener las pupilas dilatadas. Además pueden exhibir señales, digamos, vocalizaciones. Por ejemplo, un gato asustado puede hacer emitir estos bufidos. Voy a imitar al gato bufando. Así. Por ejemplo, cuando está asustado y no quiere que alguien se acerque. Entonces hay varias de estas señales que en general, por suerte, nos resultan bastante sencillas de evaluar desde afuera, digamos, al ser humano, porque evidentemente si un animal está asustado, nos está diciendo que es riesgoso acercarnos, porque si tiene miedo, puede reaccionar agresivamente de manera defensiva, porque algo lo está asustando. Entonces esa es una de las emociones, diría yo, más fáciles de evaluar y también más importantes para poder reconocer. Pero también pueden manifestar bienestar, lo que en seres humanos diríamos que es la emoción de alegría, digamos, o de felicidad, cuando, por ejemplo, en el caso del perro, está en estación, o sea, parado en sus cuatro patas, moviendo la cola, agitándola vigorosamente, generalmente con las orejas también bajas. Es un poco distinta la postura de las orejas con respecto a la postura de miedo, y muchas veces incluso inclinando un poquito la cabeza y el cuello hacia abajo, como si quisiera recibir una caricia en la cabeza, para darles la imagen, digamos, para que se lo puedan, bueno, imaginar, figurar cómo sería esta postura. En el caso de los gatos, también es una postura en estación, o sea, de pie, parados, generalmente arqueando la columna en forma inversa cuando tiene miedo. O sea, en lugar de una C curva, sería, digamos, con la columna para abajo, por decirlo de alguna manera, en forma arqueada hacia arriba y levantando la colita, en general queda como vertical, y muchas veces esa postura corporal en el gato se ve acompañada por el ronroneo o por una vocalización muy típica del gato, que es como una especie de gorjeo, se parece casi hasta el gorjeo de un ave, digamos, que es cuando el gato está mostrando bienestar y está también solicitando de alguna manera una interacción, por ejemplo, que lo acaricien.
Y en el caso que muchos de estos características, los dueños de mascotas ya tenemos muy claro estos sentimientos, por ejemplo, cuando el pelaje del lomo se les crispa a los perros, sabemos que son, sí, así como cuando enseñan los dientes.
Sí.
Son de esas cosas muy que ya sabemos, ¿no? Cuando están muy dóciles, cuando bajan las orejas, uh-huh, cuando esconden la cola entre las patas. Sí. Son esas cuestiones. Cuando mueven la cola, claramente sabemos que están felices y contentos con nuestros compañeros. ¿Qué tipo de otras cosas menos comunes podemos descubrir de pronto en perros y gatos?
Bien, por ejemplo, en el caso de los perros, a veces sin mostrar necesariamente esas señales que vos mencionaste de posible agresión, que son tan evidentes, ¿no? Mostrar los dientes, gruñir. Muchas veces los perros solamente muestran una mirada amenazante, que a veces se los ve como mirar directamente a los ojos, una mirada fija, que no nos quita la vista, digamos, de encima, o bien como una mirada, diría, esquiva, como si miraran de reojo, para el costado, digamos. Esas dos formas de mirar son posibles amenazas y las tenemos que considerar porque, por supuesto, si nos acercamos a ese animal, puede haber una interacción agresiva. Ese animal puede agredir. Recordemos que, también esto me parece relevante, cuando hablamos de agresión, muchas veces las personas interpretan que agresión es solamente el acto consumatorio de morder o de arañar, en el caso del gato, o las dos cosas, morder y arañar, cuando en realidad agresión consideramos también a la amenaza. El gruñido o el bufido en el caso del gato, bueno, también los gatos gruñen con esa vocalización gutural tan particular y difícil de imitar, digamos, mostrar los dientes, los pelos erizados que vos mencionaste, que en el caso de los perros, en general es en la zona de la cruz, detrás de la nuca, detrás del cuello, entre los omóplatos, y en el caso de los gatos, puede ser también en el lomo, pero fundamentalmente se les nota que se les infla, digamos, la cola, ¿no? Erizan todos los pelos de la cola con una actitud como de parecer más grande. Cualquiera de esas posturas corporales o cualquiera de esas vocalizaciones también son parte de la agresión, son la fase que se llama de amenaza. Y cualquier animal que esté exhibiendo una amenaza, que nos está queriendo decir no te acerques, o esto no me gusta, o esto no quiero, es muy importante respetarlo y entender que hay otras formas entonces de relacionarse o de buscar otras alternativas, porque eso que estamos haciendo a ese animal no le gusta o le da miedo o lo irrita y por lo tanto puede suscitar una agresión, ahora sí consumatoria, que puede terminar en una mordida, en un arañazo. En el caso de los gatos, también la mirada fija y la postura agazapada puede ser la antesala de una conducta predatoria, como si nos fueran a cazar. Que, por supuesto, el gato puede tener una conducta predatoria sobre una presa real, sobre un ratón, supongamos, pero muchas veces también, un poco como juego y otro poco como descarga de esa conducta predatoria que necesitan exhibir cuando no tiene presas verdaderas, la puede realizar sobre los pies o las manos de sus tutores. Entonces también puede ser peligroso y es importante saber leer esas señales.
Y, por ejemplo, también es muy importante mostrárselas a los niños, por ejemplo, que empiecen a identificar estas conductas. Exactamente, a lo mejor están jugando con una mascota y la mascota ya no está tan cómoda. Entonces, son esas cosas que se les tiene que mostrar para que, digo, cuando se ponga de tal forma, mejor aléjate, no le está gustando, no te vaya a agredir.
Sí, totalmente. Ahí voy a aprovechar para decir varias cosas. Por un lado, los niños se estima que recién son capaces de reconocer por sí mismos estas señales amenazantes y por lo tanto retraerse a partir de los 7 años, 6, 7 años, no antes. Con lo cual es muy relevante lo que acabas de decir, Carlos. Son su padre, su madre, los que tienen que enseñarle, explicarle, pero además también supervisar las interacciones con animales de compañía. Niños menores de 7 años no deberían nunca interactuar solos con perros o con gatos porque justamente les cuesta leer estas señales, aun cuando se les explican, digamos, porque es una cuestión, diría, casi instintiva, que las personas adultas, cuando vemos estas señales amenazantes, enseguida nos retraemos y sabemos que no tenemos que avanzar. Pero niños pequeños pueden no reconocerlas, está muy bien que hay que marcárselas, y también delimitarles ciertas, digamos, situaciones a evitar. Incluso cuando el perro o el gato no están prestando necesariamente una postura amenazante, pero siempre por las dudas es importante explicarle a los niños que no se tienen que acercar cuando un perro o un gato está comiendo, no lo tienen que tocar ni molestar, ni siquiera pasarle demasiado cerca. No tienen que molestarlo, ni tocarlo, ni acariciarlo, ni mucho menos tratar de tomarlo en brazos, alzarlo, digamos, cuando está durmiendo o descansando. Porque también el molestar a un animal cuando está descansando lo puede irritar. Y luego, con respecto al juego, digamos, es verdad que dentro del juego a veces perros o gatos pueden escalar en el juego y ponerse un poco agresivos. Entonces también, por eso decía que es importante supervisar para saber en qué momento hay que cortar el juego o para saber de qué manera jugar o explicarles a los niños de qué manera jugar, que siempre recomendamos que sea a través de objetos, de juguetes, no directamente con las manos, ni con los pies, ni con el cuerpo, para evitar justamente esa cacería por parte del gato o ese juego como bruto o agresivo por parte del perro.
Platicábamos, cambiando de tema, platicábamos también de estos sueños que hacen los gatos. ¿Los ladridos de los perros qué significan?
Bueno, depende, porque hay distintos tipos de ladridos y distintos contextos. Puede haber ladrido de saludo, que muchas veces los perros saludan a sus dueños cuando llegan o a las visitas o a otros perros. En general, esos son ladridos más bien cortos, cortos tanto cada ladrido como el tiempo total que se pasa ladrando. En cambio, un ladrido más amenazante, con otra postura corporal, inclusive con otro, hasta diría, tonalidad de la voz, más gruesa, más grave, más parecida a un gruñido, si se quiere, y más sostenido en el tiempo, puede ser, por ejemplo, una conducta territorial, de querer echar a aquel que está ingresando en el territorio, que puede ser una persona o puede ser otro perro. También hay ladrido de invitación al juego, en general son ladridos bien cortitos, bien agudos, y que, por supuesto, están acompañados de la postura típica de invitación al juego, que no la mencionamos antes, que en el caso del perro adopta una postura que se la suele llamar como de reverencia, porque baja el pecho, el esternón al piso y la cabeza hacia el piso y deja la cola alta y los miembros posteriores extendidos. Esa postura que solemos llamar de reverencia es una típica postura de invitación al juego que puede estar acompañada de estos ladridos cortitos y en general agudos como forma de, bueno, de llamar la atención, de invitar a la interacción lúdica, a jugar. Por supuesto, puede haber también ladridos y gruñidos de amenaza ofensiva, como decía antes, ya sea territorial o cuando un perro se pelea con otro perro, le puede ladrar. Y también puede haber algún más bien gemido, diría más que ladrido, que puede ser de miedo. Gritos incluso, cuando un perro está asustado.
Y, por ejemplo, yo consigo perros, ya no sé si es por la proliferación de redes sociales o porque ya hay cámaras en todos los celulares, entonces todo el mundo puede grabar más momentos. ¿Por qué hay algunas mascotas que parecen que platican, como que quieren hablar, como que están... como sí. que quieren platicar?
Sí, en realidad son vocalizaciones que están dentro del repertorio de comunicación, tanto del perro como del gato. Los llamamos, en el caso de los perros, gañidos a esta, sí, como modulación de la voz, diría, que a nuestra percepción parece que estuviera tratando de decir alguna palabra. Y lo que ocurre es que esta comunicación, que suele ser de llamado de atención fundamentalmente, llamado a la interacción con los tutores, suele ser reforzada. Es decir, cada vez que el perro hace, perdón, voy a hacer de perro, o como, algo así, perdón, no me sale muy bien. En general, como a la persona le parece divertido y le parece que realmente le está hablando, lo gratifica, lo acaricia, lo saluda, le da un juguete, le da comida, y eso hace que esa conducta se refuerce y se mantenga, y por eso vemos esos videitos tan graciosos donde realmente hay preguntas y respuestas. Esto también ocurre con gatos. Los gatos vocalizan mucho más para comunicarse, cuando son adultos, ¿no? Los gatos adultos, para comunicarse con sus tutores que para comunicarse con otros gatos. Entonces, es muy frecuente que adopten distinto tipo de maullido y realmente los dueños de gato lo tienen clarísimo. Es muy frecuente que puedan reconocer: este maullido es para pedir comida, este maullido es para pedir atención, este maullido es para que le limpie su bandeja sanitaria porque está sucia, este maullido es para pedir agua o para pedir salir, no sé, al patio, al balcón, al jardín. En general van adoptando, en realidad, por supuesto, también es como ensayo y error. El gato vocalizó de una manera y fue recompensado con determinada acción y entonces luego asocia y utiliza siempre esa misma vocalización. Y así se genera la comunicación, justamente.
¿Qué tan cierto es que, por ejemplo, los perros sí se comunican entre ellos mediante ladridos?
Sí.
¿Y en el tema de los gatos no se comunican con maullidos, sino los maullidos son para los humanos?
Bueno, no es 100% así. Lo que es cierto es que los gatos en determinadas circunstancias utilizan las vocalizaciones, los maullidos, para comunicarse entre sí, sobre todo en el gatito bebé, para comunicarse con su madre y la madre con los gatitos, y de ahí estos maullidos de llamado que hacen los gatitos chiquitos cuando se quedan lejos de su madre, cuando todavía están amamantando, por ejemplo, que realmente es un maullido de llamado. También el ronroneo, que es habitual durante el amamantamiento y es una forma también de, digamos, bueno, es una forma de comunicarse con la madre demostrando placer. Entonces luego el gato, incluso el gato adulto, mantiene ese ronroneo y también a veces con el amasado que hacen con los miembros anteriores, que proviene de estar amamantándose de cuando eran chiquitos, pero lo mantiene en su comunicación con el tutor, con alguno de los miembros humanos de la familia, también en una situación placentera, cuando recibe caricias o buscando caricias. En otras situaciones en las cuales los gatos se comunican con otros gatos maullando es en la conducta sexual, que es en el cortejo. La hembra llama al macho, el macho llama a la hembra, incluso con unos maullidos muy característicos, también guturales, como cantos. Uno dice, ay, le está cantando una serenata a la luna, ¿no? Cuando está la gata en celo o el gato respondiendo a una gata en celo. Y también entre gatos se gruñen o se bufan, que también son formas de vocalizar, o se maullan de forma también gutural amenazante en una pelea. Entonces, no es que no se comunican gatos con gatos. Lo que ocurre es que mantienen ciertas formas de comunicarse típicas del gatito o típicas del cortejo, aún en situaciones donde no están ni siendo amamantados ni tampoco cortejando a un gato o a una gata, y sin embargo se están comunicando con sus tutores. Por eso decimos que exhiben una amplia gama de maullidos, más para las personas que para los gatos. Pero no es cierto que no se comunican con maullidos con otros gatos, sí que lo hacen.
Perfecto, Marina, muchas gracias por todo este recorrido. Conocimos un poco más de cómo identificar los lenguajes, esta forma de comunicación que tienen las mascotas con nosotros. Y en el siguiente episodio en el que nos vas a acompañar, vamos a saber cómo saber si nuestra mascota, cómo reconocer si nuestra mascota está peleando o jugando, y vamos a aprender a leer estas señales. Muchas gracias, Marina, e invitamos a todos nuestros escuchas a que nos compartan sus experiencias, sus videos de cómo ronronean sus gatos, cómo ladran a sus perros, cómo interactúan con ellos, con el hashtag Ciudad para las Mascotas en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Muchas gracias, Marina, y nos escuchamos en el siguiente episodio.
Gracias, Carlos.
No olvides compartir este podcast con otros dueños responsables de mascotas y seguirnos en nuestras redes sociales. Ciudad para las Mascotas. Este audio está hecho en Output Podcast.